7 de la mañana en punto. Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzar con nosotros esta semana que terminó con lluvias, no tanto como las que se esperaban, pero de todas formas con muchísimo viento, que generaron montones de problemas, y entre ellos cortes del sistema eléctrico en varias comunas de la capital, un sistema que se ha ido reponiendo conforme han avanzado las horas, pero todavía queda algo por reparar. Lo ha dicho la misma empresa Chilectra. Ya vamos a ir con el detalle de lo que fue una jornada, un fin de semana, la verdad, con lluvias, con vientos y con montones de dificultades que de hecho van a quedar bien reflejadas esta mañana con los tacos que se van a generar producto de los semáforos, no pocos, que están apagados. ¿Cómo le va con Stilicic?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Una semana que además se viene fría. Abrigarse, ¿ah? Porque vamos a tener menos cero, temperaturas negativas, digamos, ¿verdad? En los próximos días en la capital. Ojalá el aire más limpio. Eso es lo que todos esperamos. Y un montón de historias para contar esta mañana, partiendo por la del Chapo Guzmán y cuánto está complicando a las autoridades mexicanas la fuga del mega ultra requete contra capo de la droga. ¿Cómo se puede fugar un tipo así de una cárcel de alta seguridad? Bueno, esa es la explicación que están dando justamente las autoridades mexicanas hoy día frente al desconcierto, no solo de los habitantes de ese país, sino también de buena parte del mundo, que mira, bastante impactado.
Porque además se fugó de una cárcel que era de ultra alta seguridad.
Ultra, mega alta seguridad, y por un túnelcito perfecto, de 1.5 kilómetros, perfecto, o perfecto.
Sea, que probablemente...
O sea, break, no, prison break.
Claro.
En una alpargata vieja al lado de la historia
fuga
de
nosotros,
la fuga.
La de nosotros, la de alta seguridad.
Claro.
No tiene nada que... No, esta es de alto impacto y probablemente lo que más preocupa es que los mexicanos no se hayan alarmado con este escape. Muchos incluso confesaron que esperaban que una cuestión así ocurriera. Otros declararon que, en realidad no, el problema no es él, sino que las autoridades que no saben cuidarlo. Bueno, vamos a ir con esa historia, así como también el acuerdo al que finalmente Grecia llegó con la eurozona para conseguir un nuevo rescate. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo queda el actual ministro? Del actual primer ministro de Grecia después del referéndum que había hecho hace una semana. Bueno, de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos.
También vamos a hablar de la política local porque hay literalmente un giro, ¿verdad? Un giro, un vuelco en... No necesariamente en el programa de gobierno, pero sí en lo que se puede hacer y en el reconocimiento que las autoridades hacen de lo posible a partir de la situación económica y el realismo político. Por fin, un baño de realismo político para las autoridades y la medida de lo posible, en definitiva.
Y se empieza a instalar cada vez con más fuerza en la agenda, digo, de discusión política, porque la preocupación ciudadana existe ya hace rato. El tema de la delincuencia será materia, de hecho, esta semana a abordar. Vamos a entrar en los detalles también de cuáles son los problemas, la sensación de la gente, las radiografías que hoy día, de hecho, vienen publicadas en el diario La Tercera a la carrera delictual de los menores de edad en Chile y otros temas también que están marcando la agenda nacional. Tenemos deportes con Juegos Panamericanos que nos han dejado medallas, ya vamos a ir con eso en los próximos minutos y, por supuesto, actualizar también el pronóstico del tiempo. 7:04, comenzamos de inmediato la revisión de la actualidad en este lunes 13 de julio del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Fuertes vientos dejaron sin luz a 170.000 hogares en la región metropolitana y las últimas viviendas recién recuperarían el servicio durante esta mañana. El corte se debió a la caída de árboles que provocaron más estragos que la lluvia anunciada. En tanto, en el puerto de San Antonio fue cerrado para todo tipo de embarcaciones y el paso de los Libertadores se mantuvo sin tránsito.
Un leve aumento en la aprobación registró la presidenta Michelle Bachelet en la última encuesta CADEM, pasando de un 23 a un 25% y en términos de rechazo, anotando un 64%. Estos resultados se dan una semana después de haber finalizado la Copa América, que dejó a Chile como campeón del torneo, por lo que el triunfo no tendría mayor efecto en la percepción que tiene el país hacia la mandataria.
¿Endurar nada el triunfo?
Nada.
La sensación, digamos. Durante la jornada, los ministros de Hacienda Rodrigo Valdés y de la SECPRES Nicolás Izaguirre irán a la sede del PPD para discutir el documento que analiza la situación política y económica que pone en riesgo la proyección de la nueva mayoría. Dirigentes de la colectividad pidieron reafirmar el compromiso con la gratuidad total de la educación, además de impulsar el proceso constituyente y la agenda laboral.
El Ministerio de Salud puso nuevamente en duda el cumplimiento de la construcción de hospitales planteado durante la campaña de gobierno. La ministra Carmen Castillo aseguró que quedarán en construcción 27 hospitales y que los 20 recintos que se comprometieron a dejar con sus obras desarrollándose sufrirán una demora mayor a la esperada.
Luego de 2 meses de conformada la comisión investigadora, los diputados realizarán una sesión extraordinaria en Machalí. Será una visita inspectiva de los 13 fundos que fueron comprados por la empresa de Natalia Compañón y que busca esclarecer la operación revelada en febrero, que terminó con la salida de Sebastián Dávalos de La Moneda. En tanto, la Fiscalía Regional investiga los informes de capacidad vial que usó la comuna para acelerar el cambio de uso de suelo.
También les contamos que los consumidores se mantienen pesimistas por la situación laboral. Según el índice de percepción económica de junio, retrocedió 5,2 puntos respecto a mayo, explicado por una baja en la situación en el desempleo actual. Respecto de esto, si bien la percepción sobre el futuro económico se deterioró, los consumidores son levemente optimistas respecto a sus ingresos.
La eurozona llegó a un acuerdo unánime con Grecia para negociar un programa de rescate. Los líderes del Eurogrupo negociaron durante 17 horas. Tras esto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que está todo listo para un programa de ayuda que incluya serias reformas y apoyo financiero.
Crónica internacional también. Estados Unidos le ofreció apoyo a México para recapturar rápidamente al Chapo Guzmán luego de su fuga de la cárcel de máxima seguridad. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó estar consternado, pero aclaró que confía en que las fuerzas de seguridad encuentren al jefe del cártel de Sinaloa. La captura del narcotraficante había sido uno de los mayores hitos de su gobierno. La vuelta a la vía. Este puede ser uno de los mayores fracasos.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos puso un plazo de 4 meses para decidir si continúa el proceso de paz con la FARC. El mandatario sometió su decisión al cumplimiento por parte de la guerrilla del acuerdo para acabar con el conflicto y acelerar las negociaciones alcanzadas este domingo en Cuba.
Y el Papa Francisco se despidió de Paraguay y finalizó su segunda visita a América Latina con una breve ceremonia en el Aeropuerto Internacional de Asunción. Acompañado por el presidente paraguayo Horacio Cartes, el pontífice dio por concluida su gira por la región, que incluyó, recordemos, también a Ecuador, y una visita controvertida, por supuesto, a Bolivia. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Chile, Silva y Silva fuerte en Toronto, dice Gráfico. Esta mañana, el patinador nacional Emanuel Silva conquistó el oro en los 200 metros contrarreloj de los Juegos Panamericanos, otorgando así la segunda presea dorada a la delegación nacional. En tanto, María José Moya y Marisol Villarroel ganaron bronce, cuenta Gráfico esta mañana. Rodando al podio, dice El Deportivo, la tercera gran día del patinaje chileno. Emanuel Silva, velocidad 200 metros. Pepa Moya, velocidad 200 metros. Marisol Villarroel, artístico, dice hoy el Gráfico. Y el Mercurio en su suplemento deportivo. El oro también llega sobre ruedas. El patinador Emanuel Silva conquistó la segunda medalla dorada para el Team Chile en los Panamericanos de Toronto. Fue una sorpresa, pues todos esperaban que la alegría la trajera María José Moya. Sin embargo, la campeona mundial solo obtuvo el bronce en su especialidad. Silva festeja el oro flanqueado por el mexicano Jorge Martínez, que está a la derecha de la fotografía, y el colombiano Pedro Causil. Y bueno, el Comité Olímpico de Chile ofrece disculpas y deja atrás la denuncia de agresión en contra del entrenador de Crystal Cobrick, lo que invirtió el Estado en las medallas. Viene también hoy día destacado en el suplemento de deportes del diario El Mercurio. Vamos por partes. Las medallas de patinaje contra reloj. En la previa, la favorita del patinaje para obtener esta medalla, María José Moya, conseguía el bronce en los 200 metros contra reloj. Pero Emanuel Silva, a quien le tocó después de la bicampeona mundial, no destiñó. Hizo historia en estos Panamericanos al lograr la segunda presea dorada para Chile. Se quedó con el primer lugar en esta categoría de los 200 metros contrarreloj y se sumó a Bárbara Rivero como nacionales, con la distinción máxima en lo que va al campeonato hasta el momento. Y si bien Moya ya obtenía una medalla, estaba en los cálculos de los especialistas. Por eso es que lo de Manuel Silva fue una gran, gran sorpresa y ganó el segundo oro tras el triunfo, mostrando además una tremenda emoción. La nacional Marisol Villarroel conquistó la tercera medalla ayer después de su buena actuación en el patinaje artístico. Se adjudicó el bronce después de completar un puntaje de 479,70, lo que además le dio la cuarta presea a Chile en estos juegos. Por lo general ha sido dispar el rendimiento de los chilenos CIA, porque hay algunos muy buenos, Bárbara Rivero, el patinaje, otros, digamos, más bien regulares como el rugby o los clavados. Se pensaba que Crystal Cobrick iba a obtener una medalla en aguas abiertas porque es una carrera de mucho fondo y ella ahí es donde mejor rinde, distancias largas, solo se quedó con el quinto lugar. Para hoy día va a ser atractivo ver lo que puedan hacer las hockeyistas mujeres, las llamadas Diablitas o las Diablas, que juegan contra Cuba, y los premios Grimaldi en el vóley playa. Eso respecto de los Panamericanos. Sobre el fútbol, la Copa Chile, en una cancha del Estadio del Teniente que sintió el rigor de las lluvias, la Chile logró su segunda victoria en línea por Copa Chile después de derrotar 3-2 a O'Higgins con un doblete del volante Fabián Carmona a los 51 y 61 minutos y una diana de Rubén Farfán a los 89. La escuadra de Martín Lasarte sumó 6 puntos en el grupo 6 del certamen después de debutar con una victoria, recordemos, frente a Curicó Unido. La U mostró, sin embargo, debilidad defensiva, pero a grandes rasgos al menos hizo un buen partido contra un rival y una cancha muy difícil. Fabián Carmona, la gran figura. En el caso de la Universidad Católica, en el compromiso que cerró la segunda fecha de la Copa Chile, los cruzados no pudieron repetir su gran actuación a mitad de semana ante Barnechea. Terminó siendo goleada 3-0 frente a Audax Italiano en este cotejo correspondiente al grupo 4 del certamen. La escuadra de Mario Salas se vio errática, sucumbió ante la efectividad de este conjunto de Jorge Pellicer, que de esta forma sumó su primera victoria en el torneo. Lo de Católica fue sorprendente porque venía de ganarle 6-1. Fácil además a Barnechea y ayer se fue goleada. Hay varios jugadores nuevos que se deberán acoplar probablemente, y es aquí donde está el análisis más de fondo al sistema de Mario Salas. Audax es, eso sí, para ser justo, también un rival bastante más fuerte que lo Barnechea, y en la Florida se hace todavía más fuerte. Por último, Colo Colo, que logró su primera victoria en la Copa Chile después de haber vuelto un resultado negativo en ponerse 4-2 ante Ñublense, donde ahí los chillanejos estuvieron arriba en el marcador en dos oportunidades. Las apariciones de Paredes y de Suazo lograron darle los 3 puntos a los locales. Colo Colo, que jugó muy buen partido, el Coto Sierra consiguió su primer triunfo como técnico del Cacique. Humberto Suazo y Jean Bocellur fueron los mejores jugadores. Todo se arregló, en todo caso, cuando Colo Colo arregló su puntería y con el ingreso de Paredes pudo anotar todo lo que estaba generando. Suazo hizo un gol, Paredes 2, Bocellur 1. 7:12.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
A ver lo que nos dice Banchile Inversiones esta mañana y a ver el impacto que están teniendo también las noticias sobre Grecia. Banchile dice, nos recuerda que el viernes el Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas de julio. Dice, en cuanto a la actividad, o destaca en cuanto a la actividad, el fuerte recorte que hicieron los economistas en la estimación de crecimiento para este año de 30 puntos base hasta el 2,3%, acumulando 3 meses consecutivos de ajustes a la baja, mientras que hacia 2016 también redujeron en 40 puntos base la proyección hasta 3% año a año. Respecto del uso que seguirá la tasa de política monetaria, hay consenso de que se mantendrá en el 3% en la reunión que viene el próximo martes, en línea esto con las expectativas. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa y, como les decía, lo que está ocurriendo hoy en la mañana en los mercados. Buenas noticias para las novedades, ¿verdad?, de acuerdo con Grecia. También desde Asia, a propósito de lo que ha venido ocurriendo en China, hay números positivos. El Shanghai Composite, que cerró con una alza de 2,39%. El Hang Seng subió 1,30%. El Nikkei subió también 1,57%. El Financial Times 100 sube un 0,63%. El DAX sube también 1,47%. Lo mismo el CAC40, que sube un 2,18%. La semana pasada tuvimos al IPSA con alza de 2,24% al cierre del día viernes, y el Dow Jones también con un incremento 1,21%. El dólar observado cerró la semana en 646,15, con una baja, lo mismo que el petróleo, que quedó en $52.79 el WTI, y el cobre, que cerró en $2.52 y fracción. Encuesta revela que el segundo semestre parte con fuerte desánimo de los privados, dice hoy el titular principal del diario financiero. Nuevos informes de la Cámara de Comercio y de Santiago y de la UDB y el diario financiero a junio encienden las alarmas. Viene hablando aquí Juan Andrés Fontaine. Celebro este giro del realismo, pero echo de menos claridad sobre la salida. Genaro Riacada, impulsar una asamblea constituyente en ese cuadro económico y de respaldo político muy bajo sería simplemente suicida. Estrategia habla de la compleja trama del pago del grupo Angelini a político, financiamiento de campañas, mientras el abullado caso Penta SQM aún está en pleno desarrollo. Poco a poco se están destapando detalles de los aportes financieros que entregaron empresas del conglomerado a diversos parlamentarios. Dice Pulso esta mañana, costos laborales en la expansión de divisiones de Codelco bajarían hasta en un tercio. También habla Ricardo Escobar, exdirector de Impuestos Internos, y el arreglo esencial que requiere la reforma tributaria. Se debe eliminar el sistema de renta atribuida como opción, es impracticable, declara Escobar. Negocios del Mercurio, confianza de los consumidores se profundiza su deterioro pese a la Copa América y al cambio de discurso del gobierno. Perú capta talentos chilenos y ejecutivos en cargos estratégicos han aumentado 12% en los últimos años. Y negocios del Mercurio, consumidores, perdón, de la Tercera, consumidores se mantienen pesimistas por la situación laboral. También inmobiliarias requerirían más capital propio para proyectos por norma de la super de bancos e instituciones financieras. Dicen que desde que se conoció esta norma, la banca ha disminuido los montos de financiamiento. La norma con el método estándar de provisiones para créditos hipotecarios es la que fue publicada en diciembre de 2014 y comienza a regir en 2016. Son las 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Las pocas gotas que caen sobre Santiago se van a ir disipando durante esta mañana para dar paso luego a cielo con nubosidad parcial. Tenemos en estos momentos 6,4 grados de temperatura. No es hoy la jornada más fría, sino que prepárese porque mañana al menos 0 grados como mínima vamos a tener aquí en la capital. Hoy día esperamos como máxima 12 grados y a esta hora, insisto, 6,4 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar ya dejó de llover, estará despejado de hecho desde el mediodía en adelante con una máxima de 14 grados, tienen 8 de temperatura a esta hora. En Concepción, cielo parcialmente nublado durante el día y en la noche algo de lluvias, 11 grados de máxima, 7 grados registran en estos momentos. Y en Puerto Montt seguirá lloviendo durante la jornada con una temperatura máxima estimada de los 8 grados y una temperatura del momento que llega a los 3.
La Unidad Operativa de Control de Tránsito alerta de cerca de 50 semáforos apagados. Ojo que son en punto relevante. Vespucio con Príncipe de Gales, Los Conquistadores con Pedro Valdivia, en San Diego con Copiapó, en Teatinos con San Pablo, etcétera. Vayan atentos fundamentalmente y también atención con mucha agua acumulada en algunos sectores, ¿eh? Por ejemplo, en la Alameda, a la altura General Velázquez, hay agua acumulada, eso puede provocar, a ver, no solo la posibilidad de mojar a la gente, sino también accidentes. 7:18.
Una cantante llamada Stacy Larisab, desde muy joven, desde muy niña, interpretaba canciones de dance, gospel, de rhythm and blues, en fin, a la que le compusieron esta canción para que la interpretara siendo bastante joven, 11 años, y en el fondo contando la historia de dos niños que hablaban por teléfono, de ahí esto de Ring My Bell, a sonar la campana, en el fondo llámame. Pero finalmente Anita Ward, que tenía muy buen olfato y sus productores más todavía, vieron en esta canción una posibilidad para convertir en un éxito onda disco ese tema, y finalmente fue Anita Ward quien lo grabó, y con Ring My Bell en 1979, un día como hoy, cosechaba todos los triunfos, elogios y también los puestos del Billboard. Bueno, Ring My Bell sonaba y con mucha fuerza en las radios del mundo un día como hoy, 13 de julio de 1979. Saludemos a nuestros oficiadores que nos acompañan cada mañana en Duna en Punto.
Los que están entrando en una nueva etapa de la vida y quieren mantener el estilo vanguardista de siempre, lo hacen arriba del nuevo Ford Focus, con diseño de líneas fluido y aerodinámico, cámara de retroceso, sensor trasero de estacionamiento, Park Assist, My4 Touch, Power Shift de 6 velocidades y mucho más. Más información en Ford.cl o en concesionarios Ford. Go Further.
Santiago en sí presenta dos grandes artistas de la música nacional, Roberto Bravo y Tito Beltrán, en un concierto único de tangos, boleros y más. Este jueves 30 de julio a las 20:30 horas en Castillo Hidalgo. Entrada en puntoticket.com, organiza y produce CDN Media Group.
Que tu jubilación sea lo que esperas, depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
El Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, el hombre que se convirtió en el enemigo número público número uno de México, capturado hace poquito más de un año y que representó un verdadero triunfo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en México, se ha convertido ahora, sin embargo, en su mayor dolor de cabeza mientras se encuentra de gira, porque se le fugó y de una de las cárceles de más alta seguridad del mundo. Ya le vamos a contar esta increíble historia y también hablaremos de los acuerdos alcanzados entre Grecia y la zona euro en nuestro bloque internacional. Rápida pausa y volvemos a Duna en Punto.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
Probablemente nosotros estamos hablando de la lluvia, de lo que resolvió el gobierno, pero de lo que se habla del mundo es del Chapo Guzmán. Aquí estamos con cosas. Del mundo entero se habla del Chapo Guzmán porque es la segunda vez que protagoniza una fuga. Esta probablemente es mucho más cinematográfica, si ustedes lo quieren así, porque ocurre además desde una cárcel de altísima seguridad, donde estaba preso desde hace un par de años. Era un verdadero símbolo, una bandera. Por ahí había un artículo, no sé si lo viste, Juanma, que se llamaba ¿Se quiebra la mejor bandera de Peña Nieto?
Sí.
Bueno, la mejor bandera de Peña Nieto pasa a ser este hombre porque era el jefe del cartel de Sinaloa, el cartel de drogas más grande de México, el capo más capo de las drogas, y fue capturado y pasó a ser literalmente un tesoro, todo un símbolo del actuar en contra del narcotráfico de parte del gobierno de Peña Nieto. Se volvió a escapar, digo, porque en el año 2001 ya lo había hecho en una oportunidad dentro de un cesto de ropa sucia, también un día sábado por la noche. Había antecedentes entonces de que este era un hombre con ciertos antecedentes de fuga. Sin embargo, en la cárcel de altísima seguridad en la que se encontraba, logró hacer nuevamente la misma, y con un sistema que es tremendamente convencional para quienes siguen de cerca la historia de carteles como el cartel de Sinaloa. Estos hombres son expertísimos en la construcción de túneles. Parte importante de la droga y del tráfico entre Estados Unidos y México se hace justamente a través de túneles. Y son túneles chiquitos, de las mismas características de este. Un túnel que partía en los baños, en las regaderas, como le dicen los mexicanos, de 1.500 metros de profundidad, hecho además con iluminación, con tubos de ventilación. No he encontrado la medida exacta, pero entiendo que nunca tienen mucho más de un metro de, no es de diámetro, porque son tubos, son más bien rectangulares, ¿no es cierto? No son redondos estos túneles, pero están construidos, normalmente se hacen desde afuera hacia adentro, y en este caso el túnel conducía a unas casas que estaban en construcción. Bueno, imaginen ustedes la cantidad de gente que está dando explicaciones al día de hoy. Había 18 trabajadores o 18 gendarmes en el fondo de la cárcel que todavía están ahí tratando de explicar cómo fue que dejaron duchándose al Chapo Guzmán y volvieron y no lo encontraron.
Es el único lugar de la cárcel que no tenía cámaras, por razones evidentes, precisamente por el resguardo mínimo a los derechos del preso. Es que el lugar de la cárcel donde no hay cámaras es las duchas, pero lo que no se entiende es que no haya estado acompañado de guardias, considerando la importancia que tenía este hombre, que, claro, escapa precisamente por ese mismo lugar. Esto evidentemente tiene un impacto, y un impacto muy importante para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que es víctima de todo esto, es sus propias palabras, porque cuando lo capturaron hace un poco más de un año, la euforia fue acompañada de declaraciones del presidente, quien dijo públicamente que era responsabilidad del gobierno que la fuga del Chapo nunca más se volviera a repetir. Y de hecho, no solamente dijo eso, sino que dijo que todos los días le preguntaba a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, si lo tenía bien vigilado y si lo tenía seguro. O sea, se jactaba en lo que para muchos pudo haber sido uno de los grandes resultados políticos de su gestión, el haber capturado al Chapo. Estas declaraciones ahora se han vuelto en su contra, y además con lo que impacta desde el punto de vista político, porque el vendaval está alcanzándolo justo cuando se encuentra de visita en Francia para un viaje oficial que es de mucha importancia, y lo que ha llevado al, a la oposición a pedirle que se devuelva, que vuelva a México, vuelva presidente. Hay que cuidar la imagen de México y no quedar como el hazmerreír. Por ejemplo, le decía el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que la respuesta del gobierno, que es una respuesta que es útil desde el punto de vista diplomático o comunicacional, pero que en la práctica no soluciona el problema, es que no van a dejar que un narcotraficante o un delincuente fije la política internacional del gobierno mexicano. Por eso es que se mantiene de gira. El tema es cuánto realmente el presidente puede solucionar desde allá o cuánto podría hacerlo en territorio mexicano propiamente tal. Porque el tema es grave, no es solamente porque se le vuelve a fugar, sino porque es una de las figuras que más impacto ha generado en México en las últimas décadas, pero porque además se le suma a la muerte de estos estudiantes que todavía no ha sido aclarada y que tiene precisamente a su principal director de seguridad como la figura más responsable de ambos episodios que terminan por golpear muchísimo y minar la credibilidad, pero también la confianza de los mexicanos.
Estados Unidos estaba esperando iba a pedir la extradición del Chapo Guzmán, por lo tanto también hay que considerar a Estados Unidos en esta ecuación, que de hecho ya ha ofrecido ayuda para poder dar con él y no es una ayuda desinteresada. Estados Unidos lo quiere, literalmente lo quiere, lo quiere extraditado en su territorio.
O sea, de hecho, perdona, le había pedido la extradición y México se la negó porque dijo que no representaba un riesgo, por eso que de fuga, por eso que no se lo mandó.
Bueno, mire, aquí está. Lo otro interesante también es dar cuenta de cómo el cartel de Sinaloa, a pesar de todos los embates que ha recibido en el tiempo, y ojo a que la lucha contra este cartel, el más grande, la vienen dando todos los últimos gobiernos, estamos hablando de un par de décadas al menos de pelea en contra de este cartel, sigue absolutamente intacto. Eso es lo que muestra la fuga del Chapo, el haber sido capaces de prepararla, el haberla preparado y ejecutado exitosamente, el tener de vuelta al gran jefe, da cuenta de que el cártel, lejos de haber sido opacado o disminuido, se mantiene probablemente con altísimo poder y eventualmente también con tentáculos y con poderes que hasta el momento son desconocidos, porque nadie se esperaba que saliera con una sorpresa de esta naturaleza. Esta es una acción evidentemente coordinada con la gente que estaba al mando del cártel luego de que hubiera sido apresado el Chapo Guzmán.
Claro, y por lo mismo la sospecha de cuántos lo pudieron haber ayudado desde dentro de la cárcel es hoy día parte de la investigación, y esto tiene además un precedente anterior, porque cuando se fugó el 2001 del anterior recinto penitenciario, como bien contabas tú, en este carrito de ropa, se calcula que por lo menos participaron 60 funcionarios dentro de esa cárcel, por lo menos lo que arrojó la investigación del caso. Para que tengan una idea, la fortuna del Chapo Guzmán, que es considerado, o por lo menos era considerado en ese momento, como uno de los hombres más ricos del mundo, según la lista de la revista Forbes, le pagó a varias personas dentro de esa cárcel, que lo que hicieron fue abrirle la puerta de la celda, desactivar el sistema de video, empujar el carrito hasta traspasar 3 niveles de seguridad, 6 puntos de control y llegar al estacionamiento donde lo esperaba el auto que lo sacó de la cárcel. Hay varios funcionarios que todavía, de hecho, por esa fuga, están cumpliendo prisión, paradojalmente, lo mismo que ayudaron a fugarse a este hombre. Habrá que ver ahora si es que también pudo contar, y es muy probable que así haya sido también, se es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero él solo cavando ese túnel de 1.5 kilómetros, con además los sofisticados niveles de por decirlo así, modernidad, con rieles que trasladaban en los escombros, con iluminación, tubos de ventilación, escaleras incluso, se hace muy difícil que la haya construido simplemente solo.
Vean The Bridge.
Claro.
En The Bridge hay escenas que les van a recordar sí o sí la historia del Chapo Guzmán.
Sí, y una sola cosa más que agregar, que cuando lo capturaron la primera vez, cuando lo capturaron en el año 93, que ahí fue donde estuvo preso hasta que se fugó, él había montado también toda una intrincada forma para poder hacerle el quite a las autoridades, tanto que cuando lo detuvieron en un hotel, porque le venía pisando los talones, estaba en una de esta residencia de seguridad. Los que vieron el Patrón del Mal de Pablo Escobar entienden más o menos cómo funcionan los narcotraficantes, que no tienen una cárcel, o sea, perdón, una casa, sino que tienen montones de casas y nunca saben dónde lo van a pillar, y tienen tanto anillo de seguridad que cuando la policía o los militares cruzan uno de esos anillos de seguridad, ya alcanzan a alertarlo para que o se fugue directamente en helicóptero incluso. Bueno, y cuando casi lo agarran, una puerta metálica muy, 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 muy reforzada, lo salvó, le dio tiempo de oro para poder fugarse. Se fue, pero dijo, no me voy a ir de la zona mexicana hasta que no vea a mi familia. Tiene mellizo, entiendo, señora, qué sé yo, y quieren juntarse en un hotel. Se disfrazó de anciana, en silla de ruedas, llevaba un bolso rosado, y la policía, que no le había perdido la pista, logró detenerlo sin disparar un solo tiro. Entonces, la policía, quiero decir, la policía mexicana también ha sabido efectuar labores de inteligencia, pero esa misma policía es la que muchos piensan es corrupta, y bueno, ya sabemos cómo puede llegar a terminar la cosa. Este es un episodio más en la historia del Chapo Guzmán. De Grecia vamos a hablar más adelante, ¿eh? No crea que no. 7:32. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. La música es del gran Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Esta canción que es de 1957, un temazo de Jerry Lee Lewis, que aparece en, bueno, en varias películas, la verdad, pero aparece en la película Jamboree de 1957. Bueno, va a formar parte de nuestro Duna Retro de este día viernes. Jugando con fuego, canciones que hacen referencia al fuego en sus distintas formas, en las formas literarias, las formas literales. Bueno, eso vamos a escuchar el viernes, 20:30. Aquí tiene una de estas canciones.
Duna en punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos con los titulares más importantes. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo capió la lluvia?
Uy, acostadita, con escaldozono.
Oiga, pero...
Bien capeada, eso es capear la lluvia.
Sí, pues, obvio. ¿Me preguntaste cómo capearla?
¿Todo el fin de semana?
Sí, todo el fin de semana, la verdad.
Salí
el domingo a comprar chocolate y sería.
¿Para volver a la camita?
Para volver a la cama.
Me encanta. ¿Viste? Sí, es de las nuestras. Ayer no había nadie en la calle, esto lo estaba comentando con mediodía, nadie en la calle y la ciudad estaba preciosa, además, sí. Porque fue justo una hora en que no llovía, corría viento, se veía la cordillera.
Muy lindo.
Bueno, ojalá dure. Sí.
Esperemos.
Ahora, 170.000 hogares que se vieron afectados, ya vamos con eso, entre otras cosas. Vamos con los titulares más importantes.
Fuertes vientos dejaron sin luz a 170.000 hogares en la región metropolitana y las últimas viviendas recién recuperarían el servicio durante esta mañana. El corte se debió a la caída de árboles que provocaron más estragos que la lluvia anunciada. El sistema frontal que se trasladó a las provincias de Copiapó y Huasco, por lo que el Seremi de Educación suspendió las clases en esas localidades. Un leve aumento en la aprobación registró la presidenta Michelle Bachelet en la última encuesta CADEM, pasando de un 23 a un 25%, y en términos de rechazo anotó un 64%. Estos resultados se dan una semana después de haber finalizado la Copa América, que dejó a Chile como campeón del torneo, por lo que el triunfo no tendría mayores efectos en la percepción que tiene el país hacia la mandataria. El Ministerio de Salud puso nuevamente en duda el cumplimiento en la construcción de hospitales planteado durante la campaña de gobierno. La ministra de Salud, Carmen Castillo, aseguró que quedarán en construcción 27 hospitales y que los 20 recintos que se comprometieron a dejar con sus obras desarrollándose sufrirán una demora mayor a la esperada. La Eurozona llegó a un acuerdo unánime con Grecia para negociar un programa de rescate. Los líderes del Eurogrupo negociaron durante 17 horas. Tras esto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que esto está listo para que un programa de ayuda incluya serias reformas y apoyo financiero. El patinador nacional Emanuel Silva entregó el segundo oro para Chile en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El deportista se quedó con el primer puesto en los 200 metros contrarreloj de patín carrera. El chileno logró la cuarta medalla para la delegación tras el oro que se adjudicó Bárbara Riveros. En triatlón, la de bronce obtenida por la patinadora María José Moya y la de bronce obtenida por la patinadora artística Marisol Villarroel.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
José. Gracias, José, buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago tiene en estos momentos una temperatura que llega a los 6,4 grados, 12 de máxima. Las lluvias desaparecen durante la mañana, dando paso a nubosidad parcial. En Valparaíso y Viña del Mar, cielo despejado prácticamente durante todo el día, 14 de máxima. En estos momentos tienen 8 grados de temperatura. En Concepción hay un cálculo de 11 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias por la noche. Y en estos momentos tienen 7 grados de temperaturas. Y por último, para Puerto Montt, la temperatura en estos momentos, un segundo, alcanza a los 3 grados, 8 de máxima, cielo parcialmente nublado por la noche, lluvias en todo caso se mantendrán durante el día.
Se han ido reconectando varios de los semáforos que estaban malos. La UST está haciendo ahí un trabajo en Twitter informando de cuáles continúan y está reportando también a los reponedores, en este caso del servicio, para que los vayan reconectando. Así que quienes tengan Twitter, les recomiendo ir mirando ahí si es que tienen alguna duda. Pero básicamente lo importante aquí es manejar con precaución por los semáforos cortados y por la acumulación de agua en las calles, situación que se da en varios puntos de Santiago.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos.
Hay acuerdo unánime para el tercer rescate de Grecia. El presidente del Consejo Europeo ha comunicado esta situación. Hay reacciones variadas. El propio premier griego, Alexis Tsipras, ha dicho que dio la batalla hasta el final, que lucharon hasta el final en una suerte de discurso que parece casi como de rendición, en definitiva. La verdad es que se terminó, el elástico ya no daba para más. Se habla de 17 intensísimas horas de negociación y el nivel de exigencias hacia Grecia escalando. Al final Grecia tiene que ceder, se entiende, los activos los tiene que colocar como aval del rescate. Es un proceso que ha sido tremendamente complejo, que probablemente va a traer consecuencias en la política interna de los griegos. Por ahí ya se está diciendo que Tsipras va a tener que renunciar, y la pregunta de eso es, frente a eso es, ¿en qué situación va a quedar el acuerdo al que se está llegando con el Eurogrupo ahora? Queremos entender lo que ha sido el proceso entero y también tratar de proyectar lo que debiera ocurrir de aquí en adelante, y lo hacemos con Antonio Barr, catedrático de Derecho Constitucional, de Derecho y Política de la Unión Europea de la Universidad de Valencia. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Duna en Punto.
Muy buenos días, Connie. Sufriendo calor aquí en Valencia hoy en día.
Sí, aquí hace mucho frío.
¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
A ver, partamos, si es posible, por lo último. Connie hacía una síntesis de jornadas muy intensas de negociaciones, donde, entre otras cosas, da la idea, ¿no?, de que además, después del referéndum que tuvo lugar hace un poco más de una semana, con ese resultado que parecía, al menos en apariencia, ser un respaldo, un espaldarazo al primer ministro de Grecia, bueno, finalmente hemos visto lo que se le está exigiendo como parte del acuerdo, los socios a Atenas, para aprobar leyes, y que son además leyes emblemáticas en las próximas 48 horas, obligando a endurecer las medidas prioritarias que habían ofrecido a cambio de este rescate, que viene a sumarse a los otros dos. Si es posible que tú nos sintetices en tu mirada, ¿qué es lo que viene a representar, más allá del punto de vista, digamos, práctico, desde el punto de vista simbólico, el que después de todo lo que hemos visto en estas semanas de debate, discusión, de negociaciones, de desentendimiento, que se haya llegado a este tipo de acuerdo? ¿Qué significa en lo simbólico?
Mira, yo creo que tu pregunta es la pertinente, precisamente, ¿no? Porque todos estos días se han dicho muchísimas cosas y podemos describir detalles de la negociación, pero en el fondo, lo que aquí se trata es de ver qué es lo que ha pasado y poner la cuestión en su propio contexto. Aquí tenemos un país que, producto de su mala gestión, no vamos a entrar en el detalle ahora, se endeudó hasta más arriba de las orejas, para decirlo en lenguaje común, para pagar un sistema económico que no tenía dinero para pagar, y por lo tanto eso lo hizo a costa de otros. Bueno, mientras la burbuja se inflaba y la economía tenía su propia dinámica, pues la cuestión era aparentemente sostenible, pero en el momento en que llegó la crisis financiera y la burbuja explotó, se demostró que todo aquello era un balón vacío y que Grecia necesitaba cubrir toda esa inmensa deuda que había adquirido por su propia voluntad, sin que nadie le forzase a ello, no solo con la Unión Europea, además no propiamente con la Unión Europea, sino con entidades privadas de todo tipo. Bueno, esto se trató de arreglar con una enorme generosidad por parte de los demás Estados miembros de la eurozona, mediante, en primer lugar, créditos bilaterales con Grecia. Debemos decir que a mí me interesa recordar esto, y no es egoísmo, ¿no?, pero es que la gente tiene que tenerlo en cuenta. España, en plena crisis financiera, ya también puso 25 mil millones de euros para como contribución particular a esa a tratar de cubrir las deudas de Grecia. No tenía por qué hacerlo. Ese dinero cubre algo más, para que os hagáis una idea, de un año completo de cobertura de los seguros de jubilación de los trabajadores españoles. Por lo tanto, cualquier trabajador español diría, oiga, ¿y no sería mejor que se mantuviese ese dinero en España para asegurar mi pensión que no dárselo de manera gratuita a esos señores griegos, que después de todo son ellos mismos los que entraron en crisis? No estamos hablando, y esto debemos de distinguirlo, no estamos hablando de la crisis en Guinea Conakry, un pueblo pobre que necesita dinero de los demás, no. Aquí estamos hablando de un pueblo que se endeudó él por su propia cuenta, sin que nadie se lo pidiese y forzase. Y ahora de lo que se está tratando es de que vaya poco a poco devolviendo el dinero que se ha puesto desde el año 10 hasta hoy en día, precisamente para que no se hundiesen totalmente. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que en enero llegó al gobierno un partido que se llama Syriza, dirigido por un señor que se llama Tsipras, el actual primer ministro de Grecia, en el que dijo, no reconocemos esa deuda, no reconocemos a lo que entonces se denominaba la Troika, es decir, las tres instituciones que colaboran en la financiación de Grecia, no reconocemos los términos de la negociación habidos hasta ese momento, y además vamos a echar de Grecia a los negociadores representantes de esas instituciones que se denominaban entonces la Troika. Esta es la situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Grecia desde entonces, que empezaba ya en el mes de enero a recuperarse económicamente con crecimientos del 2%, ha entrado en una crisis brutal, tan brutal que ni siquiera los bancos tienen dinero para pagar las pensiones de sus ciudadanos. No es culpa de la Unión Europea, es culpa del señor Tsipras y de su partido Syriza, exclusivamente. Por lo tanto, durante todo este tiempo, el señor Tsipras ha negociado con la Unión Europea, tratando de jugar con ella, discutiendo porcentajes ridículos de subida o bajada del IVA, aquí sí, aquí no, un 2% aquí, un 3% allá, de las pensiones y de otras muchas cosas. Y eso no era la cuestión. Esto era una lamentable pérdida de tiempo, un lamentable jugar con los negociadores y Europa, con los demás acreedores, entre los cuales, como vuelvo a decir, no están multimillonarios, sino los propios pensionistas españoles que han tenido que poner parte de su dinero para salvar a los pensionistas griegos. Y esto es lo que hay que decir y hay que clarificarlo, porque yo leo en la prensa, incluso en la prensa española de hoy en día, la Unión Europea se venga de Grecia por el referéndum, el no del referéndum. Por Dios, ¿cómo se puede decir semejante tontería? No estamos hablando de eso. Sí que yo sé que eso puede, es un bonito titular y que puede hacer vender periódicos, pero no es la realidad y es engañar a los ciudadanos. Aquí lo que hemos tenido es que negociar una salida a una situación que era ahora mucho más dramática que lo que era en enero. Y por lo tanto, el señor Tsipras ha tenido que firmar un acuerdo en términos mucho más duros de lo que podía haberlo hecho en enero, claro, si hubiese tenido una actitud más reconciliable, ¿no?, con las propias exigencias de la Unión Europea.
O eso sea, es lo que ha ocurrido. En definitiva, él mismo se atrapó los dedos en la puerta, como decimos de alguna manera, ¿verdad? Ahora, las condiciones son mucho más duras de lo que pudieron haber sido en aquel entonces. En algún momento, después de que él logró la victoria en el referendo al que hacía referencia Juan Manuel hace una semana atrás, se pensó que Tsipras iba a llegar y se iba a instalar desde otra vereda frente a Europa. Sin embargo, termina, ¿verdad?, cediendo. No le queda otra por la descripción que tú nos estás haciendo.
Pero, Cori, sí, pero lo has dicho muy bien, él se ha pillado los dedos en su propia trampa. Él ha venido negociando en estos últimos días diciendo que aquí lo que se requiere es un acuerdo político, porque no, lo que nos están tratando de imponer es un acuerdo técnico, etcétera. Bueno, pues al final lo que tiene es un gran acuerdo político. Y si tú lees el documento, que yo lo tengo delante de mí, que se aprobó, por cierto, a las 4:20 de la mañana de hoy, este documento es un documento claramente político, no entra propiamente en porcentajes del IVA, en porcentajes de las pensiones, etcétera. Lo que se dice es que tiene que reducir, digamos, el esquema de diferentes porcentajes de IVA, y se dice que además tiene que hacerlo general, que todo el mundo pague IVA. Mira, que no estén excluidos del IVA las islas, que es donde están los ricos que trabajan en el turismo, que paguen el IVA las grandes navieras griegas, que estaban excluidas prácticamente de impuestos. Cuando se habla de las pensiones, es que da la sensación de que la Unión Europea tiene que quitarle la pensión pobrecita a una vieja de 80 años, viuda, que recibe una porquería de pensión que le dejó su fenecido cónyuge. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de prejubilaciones a los 40 años. Estamos hablando de considerar profesiones de riesgo las peluqueras y que por eso podían jubilarse con antelación. De eso es de lo que estamos hablando, Connie. No estamos hablando de quitarle el pan de la boca a un pobre.
Estamos hablando de los excesos, en definitiva.
De los excesos, en definitiva. Y tratar de regular un sistema económico absolutamente caótico, donde no se pagan impuestos, donde la economía pública, es decir, la administración pública y sus propiedades, ocupan más del 50% del Producto Interior Bruto del Estado. Eso es insostenible. Es decir, que no hay economía privada practicada. Y todo eso subvencionado, ¿no?
Sí, Antonio, tú hacías mención desde el punto de vista político lo que representaba la llegada de Syriza y, por lo tanto, el accionar, por decirlo así, el actuar del actual primer ministro. Sin embargo, y me gustaría, en tu mirada política, más allá, por supuesto, de la opinión sobre cómo funciona aquí el derecho y el intento por llegar a un acuerdo de salvataje, desde el punto de vista estrictamente político, ¿las formaciones populistas dentro de Europa podrían verse favorecidas o, por el contrario, perjudicadas por este nuevo acuerdo para rescatar a Grecia? Te lo pregunto porque había quienes decían sí. El triunfo del no en el plebiscito la semana pasada era un espaldarazo para los sectores más populistas. Sin embargo, otros decían que en realidad era todo lo contrario. En el corto plazo podría parecer un triunfo, pero en el mediano una derrota.
Bueno, evidentemente, efectivamente, en un primer vistazo, el triunfo del no era un claro triunfo de los populismos y de las fuerzas antieuropeas. Ten en cuenta que votaron a favor del no solo las fuerzas de extrema izquierda, como es Syriza, sino también la extrema derecha neonazi, como es el Golden Dawn, tiene relativa importancia en el Parlamento hoy en día en Grecia, ¿no? Es una extraña coalición siempre de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Pero si volvemos, si me permites, a lo de antes, a la condición política, yo creo, desde luego, que lo que ha habido aquí es una renuncia del señor Tsipras, con toda claridad, donde antes decía A, ahora tiene que decir claramente B, y él se ha dado cuenta, bueno, por otra parte, debo decir que es un ejercicio de raciocinio por su parte, porque se da cuenta que la situación de Grecia es absolutamente insostenible. O sea, que tiene gente tirada por las calles, que no pueden ni cobrar su pensión, que tienen que hacer colas de horas para cobrar 60 euros ante un banco, que hasta es posible que la situación en Grecia en este momento sea muchísimo peor de la que en su momento tuvo que pasar a Argentina en circunstancias similares de deuda internacional.
¿No crees tú, Antonio, que esto pueda llevar a una crisis política interna a Grecia ahora y que Tsipras termine eventualmente saliendo del gobierno? Digo, porque la promesa interna de él fue totalmente distinta. Él ahora tiene que desconocer prácticamente el resultado del referendo que avaló hace menos de una semana.
Efectivamente, así es. Ese es, yo creo, el peligro, porque lo peor que puede pasar en Grecia ahora es que, además de la crisis tremenda económica, se vuelva a abrir otra crisis política de salida insospechada. Bueno, algunos dicen que, curiosamente, si tuviese que convocar elecciones porque parte de su partido, y eso de hecho está ocurriendo, fuese contrario al acuerdo, entonces él saldría reforzado y la gente le apoyaría como el único posible, la única posible tabla de salvación. Si no el salvador verdadero, por lo menos la tabla de salvación del náufrago, ¿no?, de Grecia. Eso yo sinceramente no lo sé, porque no conozco muy bien lo que está ocurriendo dentro de Syriza y desde luego en general en la sociedad griega, ¿no? Porque es sorprendente que en vez de reaccionar precisamente en contra de quien les ha llevado a este desastre, pudieran fortalecer su posición, ¿no? A mí me recuerda un poco, pero con gran lejanía, a lo que ocurrió durante la última etapa del gobierno Zapatero, cuando él finalmente es consciente de la gravedad de la situación económica en España y decide adoptar las medidas de reforma, etcétera, que se le pedían desde Europa. Y eso fue el inicio de la salvación de España, que la hizo Zapatero y que después lo continuó Rajoy. Pudiera ocurrir más o menos, pero le costó el cargo a Zapatero, quiero decir, efectivamente, así fue. ¿Pudiera ocurrir lo mismo en Grecia? Pues es posible que estas medidas de reforma que hoy en día finalmente acepta Tsipras, que son mucho más duras de las que hubiese tenido que aceptar y se le pedían que aceptase en enero, sin embargo el hecho de que las acepte pueda suponer, y de hecho espero, verdaderamente, con toda sinceridad, espero que sea la salvación de Grecia, pero puede costarle el cargo político a él. Si no inmediatamente, de aquí a un año y pico por lo menos, sí, es muy posible que así sea.
Bien, pues don Antonio Barr, catedrático de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias nuevamente por haber tomado contacto con nosotros, que esté muy bien.
Gracias, Antonio.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Chao, Antonio, que estés bien, disfrute el calor.
Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana, concluyendo la primera parte de la revisión de la actualidad aquí en Duna en Punto. Nos vamos a ir a la pausa, viene después el recuento de noticias en Duna y más adelante seguimos en Hablemos en Off. Ahí nos volvemos a juntar en un ratito más, así es que manténganse en nuestra sintonía.
Buen día.
Buenos días.